Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 22 de Noctua News, temporada cuarta. Hola Juan de, hola Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro oíros.
Muy buenas. De hecho, son los oídos.
Los oídos. Bueno, vamos con el noticiario de esta semana. No sé si nos convendría hablar un poquito del mercado, porque, bueno, si no hablamos del mercado esta semana, pues ya no sé cuándo vamos a hablar. Porque visto cómo está el panorama, supongo que por dar un poco nuestra visión y tal. Aunque la semana pasada ya comentamos alguna cosa, o sea que tampoco hay tantísima novedad, pero bueno, podemos ahondar un poco más, que no está nada más. Y luego, bueno, pues en el resto de secciones tenemos bastantes cosas. Criptoactivos, bueno, no lo vamos a tocar esta semana porque creo que está ya en conocimiento de todo el público pues lo que ha pasado, y nosotros tampoco es que seamos especialistas en criptos, vamos siguiendo un poco la trazabilidad de las noticias, pero sinceramente yo lo que tengo que aportar de Luna pues es bastante poco, así que creo que es más interesante perder el tiempo o dedicar el tiempo a otras cosas y no perderlo ahí. Y bueno, pues eso, en tech sí que hay bastantes cosas. De hecho, hemos creado un apartado de despidos que iremos haciendo la trazabilidad semana a semana. Hasta que los despidos se empiecen a reducir, el ciclo económico cambie un poco, pero como creo que ahora la tendencia es más hacia ello, pues bueno, la iremos en plan igual que, bueno, pues seguimos haciendo la trazabilidad de criptoactivos cuando haya cosas interesantes, ¿vale? Interesantes que evolucionen el sector, porque bueno, pues lo de Luna, Terra, estas cosas, pues ok, sin más. Entonces, bueno, venga, pues nos metemos, yo creo, en mercado.
Mercados.
A ver, sí, comentario.
Sí. Dale, empieza.
Comentario un poco de la semana. Pues es bastante complicado. Y sin entrar tampoco exactamente en cómo en Andrómeda, porque bueno, enviamos un. Ah, bueno, sí, mira, esto sí que es importante. Enviamos un mail el lunes noche. De hecho, como ya somos EAF, estamos utilizando el nuevo dominio, que es info@andromedacapitaleaf.com. Los dominios antiguos siguen operativos, pero ya todas las comunicaciones los estamos haciendo desde el nuevo. De hecho, bueno, lo hemos puesto en todos los sitios. No sé si todavía se nos habrá pasado en alguno, porque al final, como acabas poniendo las comunicaciones o el contacto por muchos sitios, pues no sé si quedará, pero vamos, lo que es web, lo que es sitios principales, Twitter y tal, pues ya está el nuevo. Entonces, cualquier contacto, casi mejor por el nuevo. Porque es que el antiguo, al hacer la migración, ya lo estamos depreciando. De hecho, el otro día nos estuvo dando algún problema a la salida de mails y bueno. Entonces, bueno, el lunes por la noche enviamos un mail a los partícipes. El que no lo haya visto, pues que revisen spam, no sea que se haya colado en spam. Y si alguien no lo tiene, pues estaría bien que no lo dijese para que se lo reenviemos, porque es un poco el plan de actuación que tomamos la semana pasada ya ante el escenario de mercado bajista, que sí que creemos que es un mercado bajista. Recesión habida o no, que es debatible, y desaceleración sí que está viendo clara. Yo creo que la recesión todavía no es, o sea, todavía se puede librar Estados Unidos, Europa no, pero Estados Unidos sí. Pero bueno, que si las cosas van muy a peor, o incluso si la bolsa sigue presionando hacia abajo, pues al final eso de la profecía autocumplida se ocurrirá y habrá recesión, aunque a día de hoy todavía se pudiese evitar. Entonces sí que hay que estar ahí un poco atento a los datos. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama. Es verdad que en tecnología siempre va por delante, con lo cual la atacan antes. Creo que en tecnología ya está bastante hecho el golpe, aunque todavía le puede quedar un poquito más. Es el resto del mercado el que va más lento y debería ir trasladándose a él. Y luego también es cierto que, bueno, pues en el proceso inversor normal de muchos años, cuando se mira, pues estas cosas ocurren. Es decir, ocurrió en el 2000, ocurrió en 2007. Ocurrió en 1990 con menos intensidad, ocurrió en 1987 con mucha intensidad, ocurrió en el 73, en el 74, ocurrió en parte con menos intensidad en 2011, con lo de Grecia, en 2016 también hubo una caída, la de 2018, la del COVID de 2020. Entonces, bueno, pues unas con mayor intensidad, otras con algo menor. Esta particularmente con bastante intensidad, sobre todo en el lado tech, aunque insistimos en que se va a ir trasladando un poco al mercado general. Y se va a ir olvidando, o se va a ir quitando la presión o el foco tanto sobre tech. Entonces, bueno, a ver, en el proceso inversor, si uno considera que tiene que estar muchos años invertido, que es lo correcto, pues estas cosas las va a pasar. Y lo importante en una cartera es estresarla para que cuando estas cosas ocurren, pues la galleta te la llevas, eso es indiscutible. Intentar tal vez que la galleta sea todo lo benigna que pueda ser, sabiendo cómo están posicionadas las carteras, que bueno, pues en nuestro caso evidentemente es más agresivo que el que esté invertido en Coca-Cola, eso está claro. Pero lo importante cuando ocurren este tipo de eventos es no caer. Y por no caer ya está la importancia de manejar o no manejar apalancamiento. Porque este tipo de eventos ocurren y pasan, y si las compañías en las que estás invertido son buenas, pasan rápido, pero si trabajas con apalancamiento es donde este tipo de evento te puede hacer que seas un vendedor forzoso en el momento más abajo. Y eso es lo que origina que seas incapaz de salir cuando el mercado se da la vuelta, porque siempre se da la vuelta. De hecho, la bolsa cae mucho más rápido que lo que sube, pero siempre sube más. Entonces, cuando se dé la vuelta, pues habrá unos dos tercios que se recuperan muy, muy rápido. Es el último tercio, o tal vez la mitad, si es un mercado excesivamente agresivo, que es el que tarda un poco más en recuperarse, pero se recupera. Entonces, es muy importante no trabajar con deuda para estos mercados salir, porque cualquier inversor que haya estado mucho tiempo sabe que tiene que pasar. Incluso Warren Buffett, que a veces se le pierde un poco el foco, pues cuántas veces ha pasado en que su cartera ha caído un 50%. Entonces, tienes que tener siempre la mentalidad que esto puede ocurrir. Pero insisto, el tema es trabajar sin deuda para no ser un vendedor forzoso y tener las compañías bien colocadas. Entonces, bueno, creo que también una parte muy positiva de nuestra cartera es que en un momento de estas caídas te puedes replantear reestructurar cartera, porque la cartera tienes hecho unos zorros, cosa que a nosotros no nos pasa. Es decir, no ocurre que las compañías nosotros veamos que ahora hay mejores opciones. Pues no, la verdad es que las opciones que tenemos son las mismas cuando la cartera está un poco más arriba o ahora que está más abajo, y pues prácticamente no tenemos que tocar casi nada, así que la cartera pues está ahí bien puesta, que también es un buen síntoma. Así que bueno, pues nada, en líneas generales creemos que esto todavía durará algo más de tiempo, pero bueno, que hay que pasarlo e intentar un poco proteger la cartera, una cosa como se puede ahora, pero hay que pasarlo, y sobre todo cuando empiece la recuperación, pues estar ahí en la recuperación para arriba.
O sea, a mí me parece bien cómo lo estás, o sea, cómo lo has enfocado, sobre todo para los que nos escuchen, que ahora entraremos un poco a lo que ha pasado esta semana y todos estos días de volatilidad pues relativamente alta y demás, pero sí que es verdad que eso, que estos son lecciones, que muchas veces es con lo que dicen en inglés back to basics, ¿no? Que es, oye, vuelve a lo básico, a lo principal, es ten buenos negocios. No estés jugando mucho con... No juegues con deuda, porque al final... con apalancamiento, porque te puede penalizar. Esas cosas, pues aquí, afortunadamente, pues oye, no se hacen y pues te dejan luego opción a... Pues oye, sí que es verdad que a lo mejor temas de liquidez o si, pues como dices, ¿no?, mercado bajista o lo que sea, pues tienes a lo mejor que corregir, pero no es... Oye, tengo que liquidar esta... Tengo una empresa que es mala, que de repente ha saltado por cualquier XJ, Z y motivos y te hay que deshacer la posición o incluso pierdes el dinero, ¿no? Ese tipo de cosas, pues yo creo que aquí no van a pasar, que es lo importante, ¿no? Y como bien dices, oye, hay que mirar más a largo plazo y tal y cual. Tampoco aquí a nadie se le ha dicho, oye, esto es, vas a tener retornos en este momento, a nadie se le ha dicho eso, sino que, oye, pues esto es más... A largo plazo, y hay veces que vienen más maduras y que hay que aguantar las embestidas y ya está. Lo que sí, por centrar un poco el tiro, porque está bien esta perspectiva que a mí, o sea, porque también la gente que nos escucha, ¿no?, lo vea, es decir, oye, que no todos son sacar de repente unas rentabilidades y no va a ser todo de color de rosas, ¿vale? Pues sí que es verdad que entender un poco qué está pasando está bien, ¿no? Yo creo que ahí el tema de decir, oye, mira, pues ¿por qué hay estos movimientos, estos bandazos ahora, ¿no? Con el tema de, pues oye, el debate aquí por detrás, que yo creo que algunos de los oyentes, porque aquí la gente que nos escucha normalmente suele entender, pero hay otros que bueno, que vienen más por las noticias y tal, están un poco actualizados, pero lo que hay gordo detrás, ¿no?, que sigue siendo la madre de todos los corderos, es que pues que si la Reserva Federal Americana pues consigue hacer el famoso soft landing, que es decir, pues no parar la economía, intentar pues bajando un poco esta inflación que tenemos rampante, ¿no? Como dicen, rampant en inglés. Y sobre todo en particular, que es lo que se está debatiendo ahora mismo en los mercados, es pues bueno, si la inflación ha alcanzado máximos y si estas primeras medidas y lo que comunican con expectativas de cara a futuro, pues consigue pues que eso, que esta inflación pues vaya bajando si hemos alcanzado el máximo, ¿no? Y esto repercute directamente a lo que va a hacer la Fed. Más que en junio y julio, que yo creo que ahí está bastante tasado porque han salido por muchos lados diciendo que, oye, va a haber incrementos de tipo de 50 puntos básicos en las dos, más ya para septiembre, dejando un poco de margen a la economía, a ver cómo se absorbe estas subidas de tipos actuales que se están dando ahora. Y esto no deja de ser, o sea, estamos viendo cambios en el día de el mercado que piensa que pues las tres preocupaciones principales, que es inflación, estaflación y recesión. Y además cómo compiten entre ellas. Entonces, oye, hay días que la cartera se mueve, pues ayer mismo creo que pasó de estar menos algo a en positivo un 5% en un mismo día, ¿eh? Y un punto importante, sobre todo en relación a esto, que es el debate actual, es que salieron las cifras de una de las dos cifras que se utilizan en Estados Unidos, quizá la más comercial. Digo comercial porque la Reserva Federal utiliza otra, ¿vale? Que es el CPI. Y bueno, pues sí que es verdad que los datos pues son altos, crecieron mes a mes, pero bueno, sostiene la posibilidad, parte del mercado yo creo no lo interpreta así, de que pues bueno, se haya alcanzado el pico de inflación, que yo por mi parte soy un poco más cauteloso y estaría bien ver un poco más de datos todos estos meses, ¿no? Pero eso es lo que se está tanteando ahora. Y el no tenerlo claro es lo que nos está llevando un poco, que nadie lo tiene claro en general, porque bueno, pues hay muchos problemas ahora mismo en la economía, ¿no? El tema del supply, el tema de Ucrania, el tema de supply, Ucrania y el tema todo este de esta inflación que tenemos y el quitar liquidez a la economía y sobre todo, ¿por qué? También es una pregunta que hace mucho y a las tech, ¿por qué le cascan tanto, ¿no? Muchas veces que dicen, joder, pues es por un tema de, pues que nada, por tema de, pues hay sobre todo estas empresas que dependen en muchas ocasiones de financiación externa y tal, pues hombre, si tú estás ya quitando esa liquidez o puedes acceder a mercados de capitales y a nivel de valoración también, pues a dinero, por así decirlo, más fácil o gratis, pues es... Esto lleva a valoraciones más altas y demás en la economía. Entonces, bueno, a ver cómo van saliendo los datos, a ver cómo va calando estas medidas de la Reserva Federal. Y bueno, eso lo vamos a ir contando aquí porque son datos, o sea, son datos, noticias y tal de actualidad. Pero sobre todo lo que has dicho tú al principio, que me parece súper bien, es decir, oye, mira, hay que estar enfocados a largo plazo. No hay ninguna empresa, yo creo, que tengamos ahora mismo en cartera que tenga o que esté viendo problemas o que tenga problemas a nivel tal, oye, pues si la demanda se frena, pues evidentemente pues los crecimientos se frenarán y pues como toda la economía, ¿no? Pero bueno, esto ya no es un tema particular de un negocio y demás, ¿no? Que es, yo creo que eso es también importante señalarlo.
Sí, además un mercado bajista es muy psicológico porque... De hecho, me hace gracia, ¿no? Cuando ves, te retrotraes y ves otro mercado bajista, dices que claro, las cotizaciones estaban muy baratas en 2007. Si hubieses comprado, habrías ganado una barbaridad. Absolutamente. El problema es aquello de when it's time to buy, you don't want to. ¿Sabes? Cuando es momento de comprar, no vas a querer. Y el problema de un mercado bajista es que realmente acaba produciendo eso en la psicología de los inversores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque un mercado bajista no atiende a valoraciones. Es decir, tú sabes que las compañías están más baratas, pero la gente vende sencillamente porque cree que en el corto plazo va a estar todavía más barato y porque hay un miedo de decir, lo voy a perder todo. Entonces, por eso se origina un mercado bajista. ¿Estamos en un mercado bajista actualmente? Está la teoría de que el S&P se convierte en un mercado bajista cuando llega al 20%. Bueno, esto es una tontería, porque si el mercado bajista se puede detectar en el 10%, pues fantástico, ya estás en un mercado bajista ya en el 10% y en algún momento llegarás al 20%. Entonces, ¿estamos en un mercado bajista ahora mismo? A ver, yo creo que las probabilidades son que sí, porque hay demasiada connotación en el mercado como está planteado, sobre todo en cuanto a riesgos de la castaña que llevamos, y que las volatilidades están altas, pero deberían estar mucho más excesivas para decir, ostras, pues esto no es un mercado bajista. No, es una especie de goteo. De hecho, todavía hay esperanza. El problema del mercado bajista es lo de la esperanza. Entonces, bueno, ahí está el tema. Ahora bien, ¿cuánto más abajo estamos en el mercado bajista? Pues eso es lo que no se sabe. lo mismo, estamos ya prácticamente, o lo mismo todavía le queda un poco más.
En cualquier caso, el clavar el punto más bajo es cuanto menos imposible, ¿no? O difícil. Sí, entonces, sí. Oye, pues una buena estrategia es decir, oye, mira, si hay un negocio que a mí me gustaba hace un año, vale, tengo que entender que hay veces que la economía va peor y a lo mejor tienes un año de frenazo y tal y cual, vale. Pero sigue siendo un buen negocio, ¿no? Que es, oye, lo que decíamos antes, lo básico, en plan, tiene ventajas competitivas, tiene crecimientos. ¿Este negocio va a valer 2 o 3 veces más dentro de 2, 3, 4 años? Pues si lo crees al precio al que está ahora mismo, pues es buen momento para comprarlo. A lo mejor, como tienes esta duda y todavía hay cierta volatilidad, dices, bueno, pues compro un poco, ¿no? Y espero. Pero bueno, o sea, no hay como un movimiento, no han salido empresas de cartera que digas, bueno, pues es que esto fuera, que eso es lo importante, ¿no? Yo creo también. Y como dices, el gráfico va para arriba porque es una selección natural de los mejores negocios. O sea, no hay más. El gráfico del índice. En fin. Bueno, oye, vamos a... Media. Sí, exactamente, sí.
Media.
Empezamos con Disney, y es que Marvel, Doctor Strange, no sé si la habéis visto, por cierto.
No. ¿Qué tal? ¿La has visto?
Yo no la he visto.
Ah, vale, vale.
De hecho, pensaba que era peor, pero el otro día vi las notas y no sabía mal. O sea, que lo mismo me animo en algún momento a ver si puedo. Aunque también te digo, ¿sabes qué pasa? Que como luego enseguida la suben a Disney Plus, pues ya es en plan, pues mira, eso que... ¿sabes? Que
bueno, pero la experiencia de ir al cine sigue gustando. Y estas películas así que son tan... que son bastante visuales con lo de la magia y tal... No sé, bueno, llama.
Sí. El caso es que Doctor Strange conseguía 185 millones en su apertura y se posiciona como el mejor resultado del año, superando así los 134 millones de Batman, que es la segunda mejor apertura tras Spider-Man No Way Home, que recaudó 260. Lo que pasa es que la de Spider-Man no entró este año, entró el año pasado. Y luego, por otro lado, Bob Chapek, el CEO de Disney, comentaba en la call trimestral con los inversores el otro día que pretenden ser más agresivos en el lado de streaming con la ESPN. Que a ver, no está muy especificado a qué se refiere con eso, pero se entiende que puede ser que el contenido más prime de Disney que se transmitía a través de cable, de deportes, pues vaya a ESPN Plus. Entonces, sí. Vamos, se entiende que es eso, que otra cosa tampoco. No sé si no a qué se puede referir.
Bueno, y también una cosa importante es que además estoy viendo una noticia, ¿no?, sobre alrededor de esto, es que además estando en media... Content is king, el contenido es la clave. Fijaos lo que van a lanzar, ¿eh? ¿Qué tienes? Star Wars, tienes Andor. Obi-Wan Kenobi, que sale el 25. Tienes, y luego tienes preparada Mrs. Marvel, She-Hulk, Pinocho y Hocus Pocus 2. Esto ya para el año que viene.
¿Qué es Hocus?
Pues Hocus Pocus 2 no lo había...
Juan, yo creo que eso no atrae mucho Hocus Pocus.
No, bueno, pues... no, pero mira, oye, lo de todo lo de Mr. Marvel, She-Hulk, Andor y Obi-Wan Kenobi y Pinocho, sí, pues sí, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que estoy un poco enumerando las series y las cosas que van a sacar por ahí. Pero luego es que además tienes tentpoles, lo que llaman, que son como las típicas... Pues grandes producciones, ¿no? Tienes Lightyear, que por cierto la vi el otro día anunciada, y fíjate, yo lo mismo hasta me apunto a verla.
Sí,
no, que va, hijos de mis primos, de Buzz Lightyear. La de Thor, Love and Thunder, y luego tiene la de Black Panther, Wakanda Forever, y Avatar 2, The Way of Water, ya para diciembre. Entonces dices, hostia, estás... Yo no sé las cifras del año pasado, pero me suena un poco a casi doblando o triplicando el contenido para este 2022. O sea, ojo, porque vienen fuerte. Eso era lo que quería decir, no tanto por Hocus Pocus 2. Que la verdad, Hocus Pocus 2, pues fue mi idea. Tampoco la conozco.
Tendrá su público, ¿eh?
Tendrá, hombre, sí. Seguramente. Pero bueno, no, era por digo, pues bueno, tienen un buen pipeline de contenido.
Y por último, para cerrar, tenemos que Comcast y Charter Communication han nombrado un encargado de llevar a cabo la Joy Venture, enfocada, bueno, a un director, básicamente, encargado de llevar a cabo una Juventus enfocada a la parte de streaming. Ahora que el streaming está potente, pues han dicho, venga, vamos a por ello.
Oye, pero una cosa, no hemos dicho la noticia de Disney. Hemos puesto a hablar de Doctor
Strange. No era la última, o sea...
Pero bueno, la noticia, ¿cuál es?
Es comida aquí una.
Sí. Bueno, la noticia de Doctor Strange, que ha hecho 185 millones en su apertura.
No, que se la ha dicho, digo lo de Netflix.
Ah, esa sí. Ah, vale.
Netflix, la que se ha
pues la de Netflix es, que comunica, esta semana comunicaba a sus empleados en un correo interno que se filtró, que que el lanzamiento del servicio de publicidad, o sea, del tier o el segmento o el producto que lancen de publicidad, lo harán para finales de este año. Recordar que fue en la última conferencia de resultados hace semanas, cuando pues dijeron que debido a estas nuevas dinámicas, cierta saturación, competencia y tal, y cómo los subscribers pues parece que han tocado cierto techo, sobre todo en los países donde están más potentes, pues estaban planteándose lo de lanzar el ad supported, ¿no? Que es con anuncios, o sea, el streaming con anuncios más barato. Además comentamos lo de Bill Ackman, que se salió a las semanas de haber entrado con Billions y perdiendo 400 millones o algo así, una barbaridad. Justo además decía que una de las cosas por las que se salía era esto. Fíjate, yo cada vez estoy, y sobre todo con la gente con la que hemos hablado que está en otros, como pues Amazon en Fire TV y todas estas cosas, pues oye, tiene sus dinámicas en cierto modo positivas. O sea, hay mucha negatividad de lo que es pues el mundo inversor, porque un poco te cambia de tercio, te cambia la jugada, pero oye, la parte de monetización por ads puede ser interesante también para el negocio.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, hay otra noticia de Netflix, que aunque la comentamos en esa sección que ha comentado Flavio, pero bueno, también ya aprovechamos por hacerlo, y es la parte de despidos que también está afectando a Netflix dentro de la aparente reorganización que están realizando asociado con esta parte de contenidos y un poco dándole más peso a la parte de anuncios en su momento, bueno, para final de año. Y nos vamos con el juego más vendido de la semana. Y no sé si lo podemos grabar y lo vamos editando así semana tras semana. Elden Ring.
Por otro lado, Sony presentó resultados esta semana. Bueno, comentaban cómo habían vendido menos consolas PlayStation 5 que el año pasado, evidentemente por problemas de supply que todavía sigue afectando. Aunque por otro lado, en las proyecciones comentaban que esperan un 34% más para el siguiente trimestre, diciendo que bueno, este supply pues empezaría ya a mejorar y sí que van a ser capaces de sacar más consolas.
Bueno, mira, punto positivo ahí. Luego, Electronic Arts pues dice que FIFA pasará a llamarse EA Sports FC.
Sí, esto es por el tema de ya lo habíamos comentado, pero bueno, se rompe el acuerdo que tenían firmado entre la FIFA, básicamente, y aquí se monta cada uno su explotación de su juego, y aquí pues EA básicamente va a sacar su juego sin la parte de derechos de FIFA.
Están haciendo un Florentino con la Supercopa, ¿no?
Sí, una la Super League, se está montando Super aquí. Eso es.
Nada, bueno.
Y Xbox, que básicamente lo que nos han anunciado, que tanto Starfield como Redfall se retrasarán para 2023.
Que por cierto, lo de PlayStation 5 como proxy de la inflación es bastante, bastante interesante, porque ya se está empezando a ver cómo están bajando de precio.
Está bien, sí.
Sí. Una cosa está va ligada con la otra.
Las dos cosas, ¿no? Que haya menos. Y que, o sea, me refiero a que empieza a haber un poco más del este y que también haya menos demanda.
¿A cuánto llegaron a ponerse el año pasado? ¿O cuánto están ahora en el mercado? En el mercado,
secundario, ¿no?
Sí, secundario, pero de estreno, sí. ¿A cuánto llegaron a estar? ¿Lo sabéis?
El año pasado estaban la digital, bueno, la normal de media. El año pasado, en el momento más tal, creo que estaban como en unos 800 más o menos.
Ya.
700, 800, y ahora ya está bajando a 600.
Cuando su precio de salida estaba en torno a los 500, ¿no?
Precios son, sí, su precio son como 500. 499, creo que. Por ahí andaba. O sea que, bueno, a ver, todavía tiene que bajar el precio tal, pero que ya se está notando. Y lo de las tarjetas gráficas, bueno, ahí ya sí que apagámonos. Ahí ya sí que han bajado mucho, mucho. Vamos con tecnología.
Tecnología.
primer lugar empezamos con Facebook, donde Instagram comenzará a probar NFTs esta semana de manera beta en algunos usuarios. En concreto, les permitirá mostrar los coleccionables digitales en sus imágenes de perfil y en un futuro se habilitarán los NFTs de realidad aumentada a través de Spark Augmented Reality. Estaría considerando también entregar menos dinero a los canales de noticias que emplea para destinarlo más a invertir en sus propios vídeos.
Onda. Luego, Match Group, salió una noticia que demanda a Google por abuso de posición dominante al obligar a desarrolladores a emplear cierta regla en el sistema de facturación.
Salesforce, que compra Trop.ai, encargada de aportar análisis de Salesforce a través de Slack.
Bueno, esto es un integrador que yo creo que ya estaba funcionando y han visto que ayuda un poco al cliente y lo han incorporado. No ponía la cifra de compra, el precio creo recordar, entonces tampoco creo que sea gran cosa porque en el fondo no deja de ser una pequeña funcionalidad, pero bueno, que tiene sentido. Luego, por otro lado, esta semana Instacart, que es esta compañía de delivery, llamémoslo, ¿no?
Es delivery.
Para supermercados.
De groceries, como dicen.
De groceries, efectivamente. Delivery de groceries, eso es. Bueno, pues que pretendía salir a bolsa, ¿no? Ha presentado el Confidential este en el modelo confidencial en la SEC, con lo cual luego la SEC ya sabemos que se revisa, se hacen los cambios y luego se acaba sacando el S1 público a todos los inversores. Entonces, dentro de pronto debería sacarlo Instacart, que sepamos los números y saldrá a cotiza. Que también te digo, vaya año han elegido para salir a cotiza.
Sí, debe ser, o sea, no sé yo si es un movimiento más de necesito liquidez y como sea y no lo consigo en el mercado privado.
Ver,
y
sacarle, dar liquidez a las acciones de sus empleados está claro que en este momento pues no tiene tanto sentido, así que podría ser más que quiere levantar capital.
Sí, sí, o sea, yo hablo de esto, de conseguir pasta, o sea, simple y llanamente, en plan, en el mercado privado están las cosas un poco feas, ahora con el tema, pues vamos a ver si lo colocamos en una salida a bolsa. Me da a mí la sensación, además, sobre todo cuando se ha puesto en duda tanto el tema del delivery, este modelo es un poco, a lo mejor se puede, nosotros hemos visto tangencialmente que hay algo que no es público, pero sí que es verdad que tiene una particularidad y es que se puede entender como una empresa que está dando un servicio a los digamos, cadenas de supermercados más legacy, pues ponerles ellos el sistema de entrega y de reparto como medio partnership porque tienen gente dentro de los supermercados, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se puede salvar, pero sí que es verdad que ahora mismo está muy discutido, sobre todo en este momento, con el tema de pues, todo lo que estamos hablando de la dificultad de acceder a capital con la subida de tipos y todo esto. Pues los unit economics, es decir, cómo, pues el negocio da dinero o no, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos, ya saldrá el S1, así que ya estaremos. En fin, oye, ha sido una noticia que está bastante bien, porque siempre presentan cosas interesantes, que Google, y ahora vamos a leer cada uno pues una noticia de producto. Google ha tenido su conferencia anual importante, Google I.O., y ha presentado varias cosas que os vamos a contar. Entre ellas, pues, por ejemplo, ha lanzado AlioDB, que es un servicio de almacenamiento inteligente optimizado para bases de datos PostgreSQL.
Lanzará el Pixel 6a, que es un poco como siguiendo un poco la misma línea de Apple, un modelo básico, y sabe el de acceso sobre la gama 6 que tiene, sobre los $449. Y por otro lado, también el Pixel Watch.
Presentaba Android 13.
Y luego también va a lanzar, ya para el año que viene, el Pixel 7, el 7 Pro y el Pixel Tablet.
También enseñaron las gafas de realidad aumentada y que están todavía en desarrollo. Bueno, pues mostraron una suerte de beta.
Y finalmente, aunque esto va casi un poquito más en seguridad, pero bueno, van a invertir 10 billion para modernizar sistemas e infraestructuras que consideran más vulnerables y además van a dar formación a 100.000 americanos en temas de ciberseguridad y privacidad.
Que eso no está mal, que eso no está mal. No sé yo si son los primeros pasos antes de hacer un Apple con las cookies. En plan, privacidad, hay que respetarla, tal. De repente, capas cookies y adiós a los anuncios con Target. En fin.
Bueno, se va a poner como ejemplo, ¿no?
Sí, no lo sé. Bueno, seguimos. Zoom, que ha comprado Solvvy, que es empresa de inteligencia artificial para darle fuerza, o sea, para darle fuerza o empuje a la parte de contact center de Zoom.
Que hay Zoom desde, claro, el intento de compra de Five9 que se paró, pero bueno, ellos están intentando desarrollar su contact center de manera interna. Entonces faltan cosas y a ver, y le falta fuerza al contact center. Veremos dentro de un tiempo, pero está claro que es el driver de crecimiento futuro de Zoom.
Sí, dos cosas interesantes. Una, esta empresa la hemos estado echando un ojo así por encima. Lleva desde el 2013, por lo visto es buena en todo lo que es automatización, ayuda a la gente y tal. O sea, es en cierto modo algo madura, tiene bastante desarrollo. Y luego es del poco M&A que ha hecho Zoom, porque normalmente son muy de hacerlo in-house, y han comprado que pues está bien, ¿no? Porque después del intento de fusión fallida con Five9, que era pues que la pararon, pues a mi modo de ver se ha parado. Han tenido mala suerte en el momento, ¿verdad? Porque,
sí, porque esto, de hecho,
esto
ahora,
hoy
sí.
No lo pararían, ¿verdad?
No.
¿No te parece?
Sí.
Fíjate.
No, porque los ojos estaban puestos en Zoom, macho.
Exactamente.
Ah, hoy ni te lo revisa la FTC.
Vaya, hubiera pasado.
Totalmente,
totalmente.
El DJI.
Totalmente.
Nada.
O sea,
los típicos a prueba, no sé qué.
Miedo, porque también, como había llegado una empresa eminentemente B2B que se había hecho famosa en B2C, en vez de decir con pues hasta mi madre estaba utilizando durante la pandemia pues Zoom, yo creo que eso generó cierto recelo en el regulador o alarmismo. Y luego se ha visto que lo mismo que ha llegado, pues se ha ido, ¿no? Esa parte de consumidor final, parte de esa demanda, ¿no? En fin.
Vamos, seguimos con Twilio, que anuncia un nuevo partnership con Sprinklr. Por un lado, Twilio integrará voz y SMS en Sprinklr vía Model Care.
En el módulo Model Care, sí, de Sprinklr. Sprinklr Model Care se llama, sí.
Bueno, por otro lado, Afir, que es la empresa de Buy Now Pay Later, extiende su partnership con Shopify en Estados Unidos, que esto ya lo tenían desde hace 2 años, creo que es, si no recuerdo mal, por ahí andará. Uh-huh. Entonces, bueno, lo han extendido porque lo que es el Buy Now Pay Later de Shopify en realidad está potenciado por detrás con Afir, pero eso no significa que un e-commerce no pueda tener otros Buy Now Pay Laters en su plataforma, que de hecho los tiene.
Uh-huh. Es decir, por ejemplo, está Klarna. Klarna en cualquier, si fíjate, Scalpers, para los que no escuchen, que lo tienen con Shopify, creo que tiene Klarna, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ahí está. Luego,
bueno, pero pasa que Scalpers es europeo, entonces aquí Afir no puede llegar.
Pero, fíjate, no está ahí cual tienen. Afterpay no, porque la compraron, pero hay otra por ahí que está purgando, que también está potente.
¿En USA o aquí?
Sí, digo en Estados Unidos. Bueno, aquí también. O sea, PayPal, por ejemplo. Es buen ejemplo. Y además se han sacado ahora el botón de tal. Es decir, que no hay exclusividad. Es decir, Shopify por ahora no te obliga a poner el suyo por defecto. ¿Vale? Eso era lo que quería decir. Spotify nombra a Bill Simmons, el fundador de Ringer, como jefe de podcasting dentro de la plataforma, y sustituye al cofundador de Giblet, Matt Lieber, hasta ahora en el cargo. Bill Simmons es un pues muy conocido en la industria, pero también fuera de lo que es el nicho este de Spotify.
Sí, en deportes y esto, porque al final Ringer era muy de deportes. Sí, que sí. Le absorbió.
Ha sido además una de las compras más grandes que hizo, o de las primeras así más sonadas de Spotify, cuando apostó fuerte por comprar este tipo de producto de media.
Samsung comentaba cómo necesitaban subir precios un 20% este año para hacer frente a los problemas de materiales.
Y finalmente ARM, también siguiendo con la parte de hardware, presentaba resultados este viernes comentando los buenos resultados que tenía, sobre todo gracias a extender la arquitectura. Ellos tienen los dos servicios, operaciones y licencias. El licencia es lo que más les está tirando, siempre ha sido así, ¿vale? Entonces, bueno, pues comentaban cómo se ha comprado más licencia para la construcción de chips en arquitectura ARM por compañías o industrias más allá de las tradicionales de un chip, de un procesador, de una CPU, ¿no? Se está utilizando para otras cosas que, bueno, pues entiende que son más dispositivos IoT, etcétera.
Sí. Curioso porque salían, lo comentamos aquí internamente, los datos de cuota de mercado y de crecimiento de mercado de chips, ¿vale? Pues por 86 y todo esto de una casa pues famosa que es la industria. Y creo que ARM estaba plano. No pasa nada porque sigue siendo un porcentaje muy pequeño en crecimiento, pero no se movía mucho. El que sí subía era AMD. Los tíos siguen ahí de forma constante, por 86, ganando y ganando. O sea, muy positivo, ¿eh? Y ya casi llegando a altura de Intel, que nada más que ha estado perdiendo cuota. Lo comento por esto. Oh, por cierto, se iba a decir, ¿cómo va el tema de la salida a bolsa o qué van a hacer con ARM?
Pues ya no ha habido ninguna.
No he visto ninguna noticia. Estuvimos tan trillados de noticias y se ha parado el tema por completo.
No, pues mi idea.
Es que me ha venido a la mente. No sé, como no he visto noticias, ha salido de ARM.
O sea, lo último que dijo SoftBank es claro. que pensaban sacarla a cotizar, pero sí, no ha habido ningún adelanto ahí.
Sí, yo no he leído nada, ¿eh? No he leído nada, me acuerdo ahora.
Yo tampoco. Bueno, SoftBank está despidiendo gente, así que lo mismo ahora necesitan capital. Bueno, vamos a la sección despidos, ya que estamos.
Por cierto.
Venga, pues en primer lugar, Twitter, donde el CEO Parag... Bueno, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Pues como es indio,
Parag... El CEO durante semanas, ¿no?
CEO, sí, no dura mucho el hombre. Bueno, todavía está en el cargo, pero veremos. Ha anunciado, bueno, varios despidos, ¿no? Por un lado... Kaivon Bakepour, que es el líder de producto de consumo. También Bruce Flack, que era gerente general de ingresos y jefe de productos para negocios. También indicaba que no iba a haber más contrataciones y que Twitter reduciría costes en marketing, en viajes de ventas de ellos, se entiende, y en consultoría.
¿Esto debe ser por presiones de Musk? ¿O...
Yo creo que... Un poco más cosas.
Sí, yo creo que de la encuesta que se hizo en Twitter ya tenía aquí sugerencias.
Sí, a ver.
¿Hizo una encuesta en Twitter?
Sí, más creo que hizo una encuesta en Twitter de cosas que habría que cambiar o mejorar. Vamos, que la gente...
Sí, pues, la gente ha respondido.
Sí, por ejemplo, un botón de editar y tal, por ahí había varias cosillas. Bueno, yo creo que se han juntado más cosas, ¿no? Que Twitter, primero, salidas de directivos ante la compra de más, que no están de acuerdo, y eso sí que se ha filtrado, que se están yendo. Y luego, pues bueno, yo creo que está intentando haber cierta reestructuración, así que, pues bueno, han aprovechado.
Por cierto, que no hemos dicho nada, pero se ha frenado la compra por parte de Elon Musk, salía ahora estos días, por un tema de colaterales que está utilizando para financiación y tal, han tenido ahí problemas.
Entonces, no, y lo de los bots, ¿no? Que decía también que hay un 5% de bots o que había menos de los que pensaban, o no sé, están ahí.
Sí, algo había oído, pero yo solamente he escuchado la parte de, que eso puede ser también otro motivo, pero la parte de la financiación, que está utilizando acciones de colateral, era con las caídas, pues no les valía y necesitaban meter más, no sé, bueno, historias. Uh-huh. Historias. El caso es que se ha parado un poco.
Bueno, o sea, por alguna noticia en Twitter interesante sobre Tesla y vende otro paquete de acciones. Ya está.
Ojo, porque el otro día salió comentando, y me hizo gracia, porque tuvo una conferencia esta semana del futuro de Future, no sé qué. Bueno, el caso, estuvo en una conferencia hablando y empezó a dar cifras de cuántos coches se iban a entregar. Y esta vez fue... pues en cierto modo más honrado que anterior vez, que en veces, en ocasiones anteriores, que no quiere decir que sea honrado del todo. Y lo que vino a decir es que, bueno, esto es una aspiración, no es un guidance. Qué tío, macho.
Ay. No, pero es verdad que entregan coches, o sea, que los números, al menos la cadena de producción, sabemos que la cumplen
y que las líneas están montadas.
Sí, porque Rivian no anda en otra historia. De hecho, posiblemente la mejor ventaja competitiva ahora mismo de Tesla contra sus homólogos en el mercado de eléctrico es el supply y la línea como la tienen, porque es que el resto de gente, o sea, de Rivian, pues todo el mundo nos ha dicho eso, que la cadena de producción es lamentable. Bueno, más despidos, venga. Hemos hecho un batiburrillo de estas 2-3 semanas, no es todo de esta semana, pero ya las iremos actualizando cada semana. Carvana también decía que despedía a... De hecho, tengo por aquí el número, pero bueno, a ver. Carvana, 2.500 personas, 12% de la plantilla.
Luego.
Ya lo hemos comentado.
Sí, y Robinhood también estaba despidiendo gente.
Nuestros amigos del streaming de las bicicletas, Peloton.
Data Robot.
Netflix, que lo hemos comentado anteriormente, y se comenta que es tema de animación. Curioso, porque hicieron ahí por lo que hemos podido saber nosotros, estaban intentando darle caña y esa parte se ha parado para darle más visibilidad o más para priorizar la parte de ads.
Y por último, que tengamos aquí vista, Mural.
Bueno, pues nada, hasta aquí el noticiero esta semana, porque ya no hay nada más. Así que nada, volveremos la semana que viene.
Básicamente, sí, efectivamente, efectivamente.
Es que en ciberseguridad no había así gran cosa esta semana, ¿no? Yo no he visto.
Es que, a ver, también. O sea, puede ser que se nos haya pasado algo, pero los que nos escuchen y estén con nosotros ahora mismo, ya he llegado hasta aquí. Aquí, atención, disclaimer, pues hemos estado bastante liados porque bueno, han presentado resultados muchas de las compañías en las que estamos invertidos. Bueno, muchas no, o sea, yo diría que un 80% y además el resto de compañías de sesión de, o sea, es pico alto de trabajo y bueno, pues hemos hecho lo mejor que hemos podido. Si se nos ha pasado algo, pues importante, pues ya lo comentaremos la semana que viene.
Que nos digan los comentarios.
Sí. La semana que viene ya no hay tanta historia. Entonces ya,
sí, sí, más. Afortunadamente.
Ya es ir sacando todo lo de las anteriores que se iba acumulando. Sí. Bueno, algo sí que entra, ¿eh? Algo sí que hay por ahí. Pero bueno. Vale, pues nada, nada. Eso, volveremos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Vale, chao.
El contenido de este podcast es informativo y no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros, y no está dirigida a inversores o inversores potenciales en Andromeda Value Capital.